arriesgar. Yendo siempre a los seguros, como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano.
Hola, hola, muy bienvenidos a este nuevo programa de Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Bueno, acá estamos muy contenta de encontrarme nuevamente con todos ustedes en este comienzo del día viernes, que augura ya el principio del fin de semana, ¿no? Donde generalmente nos distendemos un poco más. Así que les propongo que empecemos a hacerlo desde este mismo momento, ¿eh? Compartiendo con esta música, este encuentro que te brinda Radio Nacional, la radio de todos, para relajarnos. Así que acomódate donde estés y ya nos ponemos en contacto con el aquí y ahora, con el presente. Como digo siempre, un encuentro de corazón a corazón para que descanses de tantos pensamientos, de tantas preocupaciones, ocupaciones. ¿Y sabes para qué? Para que dejes que nuestro programa se adueñe de vos por un rato, por este espacio, que no es tanto. Acá tenemos una medicina que es la más curadora del mundo. Son los valores humanos, sí. Porque exaltar y poner en práctica el amor, la verdad, la paz, la no violencia, bueno, y muchísimos otros valores, es nuestro propósito. Con nuestros entrevistados, con los invitados, con algunas noticias que compartimos, a veces frases, con algunos comentarios que yo les puedo hacer y con los comentarios que me hacen ustedes también, que de paso aprovecho este momento para agradecerle mucho a Osvaldo de Mar del Plata, a Graciela, a Gladys, bueno, a muchísima gente que me deja sus comentarios del programa y que les quiero agradecer de corazón porque me incentivan a seguir adelante. Y bueno, y la verdad es que como decía, esta medicina, la de practicar los valores, tiene un efecto maravilloso, no tiene ninguna contraindicación. Y la verdad es que yo creo que tarde o temprano todos la vamos a terminar utilizando. Y es por eso que insisto en cada uno de nuestros programas para que elevemos la conciencia de la importancia que tiene esta práctica. Esta práctica que tendría que ser algo común, ¿cierto? Algo corriente, lo cotidiano, digo. Ser amistosos, ser respetuosos, justos, verdaderos, escucharnos, ¿no? Mirarnos a los ojos. Bueno, persevera y triunfarás, dice el refrán. Así que hoy tomaremos esa consigna y revalorizaremos la perseverancia, sí. Y fíjate que si hay algo que puede enseñar una crisis, la crisis que se está viviendo, si podemos tomar la oportunidad, es la perseverancia frente a la adversidad. De hecho, te voy a contar que existe una palabra que se llama sisu y que se utiliza para definir el carácter de los finlandeses. Sí, es así. Sisu es un concepto con el que se identifica al pueblo finlandés y que tiene toda una construcción cultural en torno al mismo. Y aunque no tiene una traducción literal, sería algo así como tener agallas en los momentos más complicados. Sin embargo, esta palabra sisu no es solamente eso y esconde diferentes significados que todos unidos podrían llegar a ser como una nueva filosofía de vida y que puede ayudar a salir fortalecidos de los momentos de crisis. Uno de los significados que tiene, que estuve leyendo acerca de esto, del sisu, es la perseverancia y el estoicismo. La primera idea que queda clara del sisu es la perseverancia, dice. Y sobre esta idea, hay una psicóloga que se llama Yolanda Cuevas, explica que es un valor muy difícil de encontrar en el mundo actual, porque recalca, donde la impaciencia y la tecnología nos hacen quererlo todo ya. Es por ello que no conseguir las cosas de forma inmediata acaba produciendo sufrimiento, ya lo creo, sobre todo a las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que a todas las generaciones. En cambio, dice que las personas con sisu son las que son capaces de perseverar con cabeza. Y, según sus palabras, es la perseverancia necesita de momentos de reflexión, de creatividad, que solo llegan si parás la máquina mental y das espacio a su reposo. Bueno, me parece muy interesante este concepto, y bueno, que sea de los finlandeses, capaz que nosotros podemos tomarlos o ver qué es lo que nos sucede, el impacto que recibe esto cuando lo estás escuchando. Y también según la cábala, que bueno, para quienes no sepan lo que es la cábala, y en forma resumida, les voy a decir que es una interpretación propia de la tradición judía, que intenta revelar saberes que están ocultos para nosotros en la vida cotidiana. La cábala dice que no hay nada imposible bajo el sol, pues todo lo que parece imposible solo está esperando a ser realizado. Y te comento algo muy pequeño que comentan ellos que me pareció muy interesante. Dice, cuando los hermanos Wright le dijeron al mundo que querían construir un transporte que permitiera viajar por el aire, la gente les dijo que nunca lo lograrían. Años después, cuando Amelia Earhart quiso volar en un avión y ser la primera mujer piloto en cruzar el Océano Atlántico, la gente pensó que estaba totalmente loca. Y cuando George Lucas llevó su primera película de la Guerra de las Galaxias a Fox, los directores del estudio estaban seguros de que sería un desastre de taquilla y por eso le dieron el menor apoyo posible. Así que bueno, ya verán. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, a todos les dijeron, no podrás lograrlo en algún momento de su viaje. Sin embargo, todos continuaron, sin dejarse intimidar por los que otros percibían como un fracaso o una derrota. Bueno, es mi propósito y el de Corazón Valiente, que veas cómo te llega esto a tu corazón y a tu mente. Mira, seguro que todos sabemos que desde los inventores más revolucionarios hasta escritores famosos o todos los que tienen una gran historia de éxito tienen algo en común. ¿Y sabes qué es eso? Que sabían una verdad muy profunda. No son las grandes ideas ni el gran talento lo que nos da éxito, sino la perseverancia. Así que bueno, te pido que me escribas, que me cuentes qué pensás de la palabra perseverancia, que casi no se escucha mucho, ¿viste? Por ahí se usa, por ahí uno tiene una actitud perseverante, no lo sé, vos me dirás. Yo personalmente lo tengo, yo soy muy perseverante y cuando me caigo, vuelvo, no me rindo. Bueno, así que contame y ya sabes, me podés escribir a @silviaperezok, @nacionalam870 o también me podés seguir a mi fanpage que es Silvia Pérez Sitio Oficial o en mi Facebook, Silvia Pérez, entre paréntesis, SAISIL. Bueno, y ya volvemos y vamos a estar comunicados con una persona que a juzgar por su trayectoria, por su carrera y por sus logros, supongo que ha tenido mucha perseverancia. Mientras tanto, vamos a escuchar Volver a Empezar, de Alejandro Lerner.
Y el tiempo no se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar.
Yo sé que es difícil, yo sé que es prohibido, yo sé que está escrito y no quiero esperar.
Y aquí en Corazón Valiente, el poder de los valores, tenemos el gusto, el honor de estar comunicados con Alejandro Lerner. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por atenderme.
Hola, ¿cómo estás Silvia? Mucho gusto.
Bueno, encantada. Muchísimas gracias por atendernos. Para mí es muy importante poder charlar con vos. Nuestro programa se trata de tener un corazón valiente y de poder poner en práctica los valores humanos para poder tener una mejor vida. Y hoy en el programa del día de hoy estamos hablando de la perseverancia. Y bueno, como dije antes de presentarte, a juzgar por tu trayectoria, por tu carrera, por todos los logros, me imagino que la palabra perseverancia te debe hacer eco bastante fuerte, ¿cierto? Contame.
Y sí, ese es el contrato que uno hace con tus propios sueños, ¿viste? Con lo que vos querés ser, con lo que querés hacer, que es una... La identidad es un poquito la mezcla de las dos cosas, quién querés ser... Tiene mucho que ver con qué querés hacer, qué tenés para dar y qué es lo que te hace feliz. Y la verdad que la perseverancia tiene que ver con eso, con que es el contrato con quien querés ser que te dura toda la vida. Uh-huh. Y sobre todo si elegiste una vocación que te identifica, que te hace feliz, que te motiva, que te ayuda a dar... ¿no? Uh-huh. Que te hace sentir que tenés algo para dar.
Voy a tomar esto, después vamos a seguir hablando de la perseverancia, pero esto de que estás diciendo acerca de quién sos y de lo que querés ser, tiene que ver con el nuevo disco tuyo, el último, que se llama Auténtico, el número 21, si no estoy mal informada.
Auténtico es como una reafirmación, ¿viste? De que después de... La vida pasa tan rápido, la carrera, que es parte de la vida, pasa tan rápido, ¿no? Un día te das cuenta que sin mirar para atrás demasiado, ya estás haciendo tu disco 20 o 21, pasaron 35 o más años de tu vida dedicada a esto que es tu vocación, y que el valor que más uno reconoce como realmente como algo que tiene sentido es mantenerse auténtico, ¿no? A lo largo del tiempo. No porque este es el disco que es auténtico, sino como una reafirmación de un camino que uno sigue.
¿Y vos crees que a lo largo de todo ese camino, la verdad es que, mira, leí tu biografía extensa, con una carrera
cada vez es más extensa.
Claro, sí, como bien decís que es muy lindo eso de que tenés muchas millas, pero ya tenés sí. el upgrade también, ya estás en un lugar.
Sí, voy cambiando el sistema operativo para no quedarme atrasada.
Bueno, pero mira, tan extensa, tan exitosa, ¿no? Tu carrera realmente, porque yo sé que sos una persona muy conocida y de mucho éxito, me encantan tus temas, me gusta tu música, pero la verdad es que no sabía que habías estado nominado para 7 Grammys, que tenías 3, Martín Fierro, que sos embajador de Por la Paz para la UNESCO, bueno, y millones de cosas que no voy a quedarme diciendo, la gente puede leer tu biografía, supongo, en algún lado, pero te quiero
preguntar. En mi página hay una, se llama, es una autobiografía en primera persona.
En primera persona, muy lindo escrito, sí, como si fueras un gran escritor también, mi amor. Escúchame, a lo largo de todo eso, lo que me gustaría saber, ¿cómo fueron los momentos difíciles, donde los logros no llegaban tan fácilmente? Porque supongo que eso debe haber sucedido en tanto caminado.
Mira, a veces los momentos difíciles no tienen que ver con logros, tienen que ver con otra cosa. Tiene que ver con el contraste entre lo que vos crees que o lo que creías que era un logro y quiénes tenés alrededor para compartirlo. A veces hubo momentos que parecían muy exitosos y se vivían como soledad, ¿viste?
Sí, de hecho, hablás de un momento tuyo de soledad donde paraste un poco, ¿no? Todo lo que estabas haciendo.
Sí, esos son soledades que uno elige, ¿no? Que son distintas a las soledades cuando te ves rodeado de gente, decís que tengo que ver yo con todo este quilombo, y qué tiene que ver esto con lo que yo soñaba que era el éxito, ¿no? Y con los años uno el éxito lo va cambiando de lugar. Lo que me parecía exitoso antes ahora es otra cosa, ¿viste? Para mí éxito ahora es cuando vuelvo a mi casa y veo a mi familia, es éxito.
¿Y eso tiene que ver con lo que uno va recorriendo y con lo que vamos aprendiendo de las experiencias?
Sí, con los valores que vas descartando y rescatando, ¿no? Las dos cosas. Vas rescatando valores que son más esenciales, aunque creo que yo siempre tuve valores que eran más simples, ¿no? Más valores más profundos en lo posible, más humanos. No tanto el valor de las cosas, sino el valor de lo que sentís, tu capacidad de apreciar, tu capacidad de agradecer. Eso creo que siempre desde chiquitito, y la capacidad de jugar también, de divertirme, de no hacer las cosas para poder aparentar, sino para pasarla bien también.
Y decime, Alejandro, ¿cómo te acompañaron tus padres en la elección de ser músico?
Por alguna razón, creo que la mejor forma que ellos encontraron fue dándome el espacio para que yo me autoelija, ¿viste? Para que yo decida quién quería ser.
Bueno, que no es poco, ¿no?
Y claro, la verdad que no. No eran músicos, no eran artistas. Mi papá era médico psiquiatra, se dedicaba al yoga, a la meditación, la hipnosis, tenía como una búsqueda espiritual, lo cual
eso lo heredé. Mi madre, con una mente muy avanzada y con una gran lucidez, ella fue la que originó el primer gabinete psicopedagógico de una escuela secundaria en el Nacional Buenos Aires, fue mi madre. Mira. Y luego ha sido como una gran pensadora mi vieja.
Bueno, eso debe tener mucha resonancia en tu vida.
Y eso, sobre todo en los últimos años, donde yo ya estaba más estabilizado, aunque la carrera es como una batalla constante, pude darle mucho más tiempo a la convivencia con mi familia, ¿no? Y después de haber formado yo también una familia, le di mucho más espacio a eso que a la batalla de mantener la carrera, las conquistas, los premios, todo eso. Si venía, venía, pero si no venía, el premio para mí empezó a ser otra cosa.
Y podríamos decir en esto que nombrás que una batalla constante, que quizás en un momento dado dejás de dar batalla para poder instalarte en un lugar más de disfrute, sobre todo creo que por el acompañamiento del quizás para mí, ¿no? El logro más importante de esta vida, que es lo de la familia.
Yo creo que la batalla tiene que ver con la palabra que vos iniciaste, que es perseverancia, que es mantenerse fiel a la vocación, viste, que uno tiene una pasión con
lo que uno, yo sigo apasionado con mi creatividad, con crecer, con aprender, con estar actualizado, con la tecnología, con las canciones nuevas que aparecen. Cuando miro para atrás, me emociono, hasta lloro con canciones que escribí cuando era chico, cuando
sí,
era más
¿te
joven.
Pasa eso? Qué lindo.
Sí, sí. Me pasa todo el, ayer me pasa, no hace mucho.
Qué bueno.
Ayer me puse a tocar Habla el alma que hay en mí, que es una canción que yo hice, sí, cuando era un adolescente, ¿viste? No tenía carrera, no tenía disco, no tenía,
sí,
no tenía nada, y no ni siquiera había tocado en vivo alguna vez.
Pero mira todo lo que tenías, que te emocionaste y lloraste con eso.
Sí, porque son documentos de identidad esas canciones,
claro,
¿viste? Que no son canciones desde el profesional o del compositor, sino desde un joven que se reconoce artista, que tiene una búsqueda interior y que se lo puede documentar, ¿no? Habla el alma que hay en mí, la que ríe, la que espera, la que se irá cuando muera o me canse de vivir. Imagínate, eso lo compuse creo que a los 16 años, 17 años. Era...
Quizás sin darte cuenta, ¿no? Que estabas...
Sin pensarlo demasiado.
Claro,
¿no?
Claro, que eso también, sí, tiene el valor de la juventud, cuando uno...
De la inocencia.
Exacto.
¿No? La inocencia de por qué uno hace lo que hace, sino que simplemente tenés esa capacidad de documentar un estado de ánimo, agarrar una hoja de papel y de ahí un grabador a cassette y quedó una canción que está viva hasta el día de hoy.
Y decime, ¿tus hijos cuántos años tienen?
Tengo a Luna, acá, ahora estoy en mi estudio de grabación,
sí,
que estamos por hacer unas fotos con una ropa que diseñó mi mujer y que yo la ayudé, y hoy vamos a hacer ropa con mis hijos.
Ah, todo un equipo.
Sí, entonces está Luna, que tiene 7,
sí,
Tomás, que tiene 2, y estoy en mi estudio con toda la familia, mi hijo corriendo, mi hija jugando con la tableta.
Y esta escena que me estás describiendo tan, tan hermosa para mí, ¿es algo común? ¿Suele suceder cuando vos ensayás o cuando estás,
sí,
trabajando?
Sí, absolutamente.
¿Qué te aportaron tus hijos a tu música?
Bueno, a mi corazón, ¿no? Primero, uh-huh, mi música es un lenguaje nada más, pero sí, adentro de esos lenguajes que uno puede expresar, mis hijos me dieron la continuidad, ¿no? Me dieron una misión mucho más importante que mi propio camino, ¿no? Sino poder transitar y acompañar el camino de ellos.
Ajá.
Y ver cosas que antes uno ni no les prestaba atención o no, nunca las podría haber dimensionado hasta que no lo vi. Te voy a decir una boludez, pero el día que mi hija se largó a andar en bicicleta sin rueditas,
sí,
cosas que te parecen tan cotidianas cuando lo ves en tu propia hija, que es,
sí,
hija de tu propia sangre, de tu carne,
sí, no,
compartida,
no,
con la de mi mujer, o la primera vez que mi hija caminó, lo tengo filmado, y la primera vez que mi hijo caminó también.
Y decime, ¿qué ejemplo crees que ven ellos en vos?
No están en la etapa del ejemplo, están en la etapa de que soy el papá, ¿viste? Y ahora yo ya estaba trabajando en el estudio, llegó mi hijo y cuando me vio dijo, papá, no sé, no es ejemplo, es presencia, es otra cosa.
No, igual estás laburando, ¿entendés? Estás laburando con pasión, ¿entendés? Con disciplina,
sí,
con muchísimas cosas que, aunque vos no creas o no lo veas, son muchos ejemplos eso que reciben los,
sí,
chicos, sobre todo cuando...
Lo que pasa es que eso ellos lo van a poder evaluar cuando sean un poco más grandes.
Pero... Sí, pero no es evaluar, ahora lo están recibiendo del corazón.
Claro,
¿eh?
Ellos lo que ven ahora es la presencia, que es... Y yo a mi hija hace unos años le dije, te voy a llenar el corazón de lindos recuerdos.
Mira qué tío.
Porque yo a mi papá lo dejé de tener cuando tenía 21 años.
Ah, joven.
Y en la carrera la empecé a poner a los 23.
Claro.
Ya como intérprete.
Claro.
Entonces
claro.
No lo tuve a mi viejo al,
claro,
lado para que vea cada vez que me pegaba la cabeza contra la pared o cada vez que me daban una palmada en la espalda.
Sí.
A mi vieja, gracias a Dios, sí. A mi abuela la tuve bastantes años. Digamos, la pude tener hasta que ya estaba un poquito más centrado en mi carrera.
Y qué importante, ¿no? Que es todo ese acompañamiento de la familia, de corazón, de verdad, ¿no? Que saben, como vos decís, cuando uno se pega la cabeza contra la pared, cuando te duele la panza, cuando no te salen las cosas como te gustaría, ¿no? Son ellos.
Es que cuando, sobre todo la vida, lo que te va enseñando es quiénes son los, ¿cómo te puedo decir? Son irrepetibles esas relaciones.
Sí, únicas.
Son incomparables, ¿no? No hay nada que se compare con tu abuela, con tus padres, con... Puedo hablarte de hermanos, pero también la vida me ha traído un montón de hermanos también.
Claro.
Pero ni que hablar, con mi madre se fue hace 3 años atrás ya, físicamente, y el agujero es gigantesco.
Sí, lo sé, y además me parece que la madre y el padre son, no sé, los pilares de nuestra vida. Uno siente un vacío muy grande.
Sí, son tu identidad, y sí. Aparte cuando se van... te das cuenta que vos también sos finito, que mejor que aprovechemos el aquí y ahora, porque estamos de paso también.
Tal
y
cual.
Podemos tener un muy lindo paso.
Eso. ¿No? Justamente te iba a preguntar si pensabas en el propósito de esta vida, y bueno, es un poco lo que me estás comentando, ¿no? Que estamos acá de paso y que está bueno aprovecharlo. Creo que lo estás aprovechando un montón.
Sí, o sea, la vida me dio muchos propósitos desde chico. Creo que la carrera que yo inicié es un muy hermoso propósito, que aparte creo que en algunos momentos ha cumplido una función muy linda de energética, ¿no? De poder compartir con la gente una canción, una palabra, un abrazo, los conciertos.
Que la gente repita cosas. Las letras que salieron de tus entrañas, de tu corazón.
Sí,
¿no?
Son cosas muy lindas. Yo he vivido a través de mi carrera cosas muy lindas con la gente, y se me ha acercado linda gente, y he vivido hasta el día de hoy experiencias. Por ejemplo, hace un mes atrás estaba en México cantando con Armando Manzanero, que es un maestro. Y un querido amigo mío. Uh-huh. Y estamos preparando un DVD de un concierto que dimos en el Luna Park. Uh-huh. Hace algunos años atrás, y va a salir el año que viene el DVD de Armando Manzanero a 2 pianos con Alejandro.
Ah, qué bueno.
Y eso es un regalo de la vida espectacular.
Ya lo creo. Escúchame, Alejandro, para no retenerte más porque sé que estás ahí ensayando, te quería comentar que acá en el estudio tenemos a una invitada que se llama Lucía Tacchetti, que es una niña para mí de 26 años, que es música y es compositora, y que está dando sus primeros pasos, que toca el ukelele, pero bueno, ha presentado ya su nuevo disco. Y me gustaría decir, si le querías decir algo, decir, después de tanta experiencia en este momento tan brillante que sigue después de tanto caminado, ¿le podrías decir algo? ¿Quieres saludarlo, Lucía?
Sí, hola, es un honor estar hablando acá, compartiendo este bueno, aire.
Igualmente, Lucía. ¿Y hace cuánto que empezaste con lo tuyo?
Un poco desde siempre, pero que empecé a mostrar mis canciones 3 años, más o menos.
3 años, sí. Bueno. Si te abrazás a esta carrera... Es maravilloso, ¿viste? Saber desde muy jovencita qué es lo que te gusta hacer hace que todo lo que te vaya a pasar, los veranos, los inviernos, las primaveras y los otoños, que son parte de la naturaleza de cualquier carrera, y que si uno sigue, la primavera vuelve, como vuelve el otoño, y después vuelve de vuelta el verano, y es así, es un camino maravilloso. No importa la cantidad de público ni la cantidad de discos ni nada, no es una cuestión de números, es una cuestión de que vos lo vivas con toda la intensidad posible.
Sí, 100% de acuerdo. Bueno, y te trae estas cosas como estar acá en una radio hablando con vos.
Qué lindo. Todo tiene sentido.
Sí, todo cobra
sentido.
El universo,
hay accidentes, pero la mayoría de las cosas son parte de la naturaleza.
Exacto, sí, y de un plan que hay en el universo.
Sí, que funciona.
Funciona totalmente.
A veces nosotros nos ponemos en el medio del plan.
Exacto,
del universo.
Nos interponemos.
Y a veces dejamos que fluya, ¿viste?
Hay que soltar todo el tiempo. Bueno,
exacto.
Alejandro, mucho más que gracias. Besos a tus hijos, a tu mujer, a toda la gente que te está acompañando ahí en el ensayo. Y bueno, que sigas siendo feliz, más que tener éxito, porque eso creo que es el éxito más grande que podés atesorar.
Es lo posible, ¿no? Siempre digo que a veces llueve, pero a veces después para la lluvia.
Siempre sale el sol, sí, como decía el Negro Olmedo, ¿no? Siempre para una, siempre que llovió paró. Y ahora nos vamos a ir escuchando Paz en mi mente, que es lo que necesita el mundo. Gracias, Alejandro, un beso grande de corazón.
Gracias a vos, Silvia. Mucha suerte, Lucía, mucho éxito, muchas mucha felicidad, gracias. Mucha libertad para vos.
Muchísimas gracias.
Y para vos también, Silvia, un beso enorme.
Gracias, gracias, un llamar. Beso grande, gracias
por
atender.
Un beso para todos. Chao.
Las celebro y las bendigo, pero aquí ahora es donde vive Dios. Yo quiero paz en mi mente para escuchar mi corazón que no miente. Hasta que nazca una canción diferente, esa que espera en mi interior, esa que espera. Y ahora sé que estás aquí, que el naufragio terminó, esperándome hasta que vuelva a ser yo. Que esperan mi interés.